Buenos días, Eric, para vos y para toda la audiencia. Sí, efectivamente. Déjame que haga una aclaración porque si no la gente va a pensar que hubo algo extraño durante todo este tiempo a partir del cual, digamos, podría atribuírsele a la autoridad judicial actuante, digamos, una cierta mora, parecería incluso hasta una cierta pereza judicial. El hecho de que en el cotejo genético de los guantes encontrados en la escena del crimen, haya habido una coincidencia absoluta con Nicolás Risi, no quiere decir que sea el único elemento que tiene el fiscal para proceder a esta imputación de encubrimiento agravado. El encubrimiento agravado, según dice el artículo 277 del Código Penal, preste atención porque hay un montón de supuestos ahí, y de los supuestos para el encubrimiento simple, Risi cumple al menos con tres, ¿sí? Es, por ejemplo, quien ayude a alguien a eludir las investigaciones de la autoridad o a evitar que la autoridad accione en contra de. El que oculte, altere o haga desaparecer rastros, pruebas o instrumentos del delito, o ayude al autor del delito a ocultarlos, alterarlos o hacerlos desaparecer. Y el que no denunciare la perpetración, la comisión de un delito y no individualice al autor o partícipe de un delito ya conocido, cuando está obligado a promover la persecución penal de un delito. A ver, por más que usted sea amigo mío, si yo cometo el delito, la ley dice, y tal está obligado a denunciar a Minoldo. Por más que sea amigo, digamos, no hay excusa para no denunciar que yo he cometido un delito, y sobre todo cuando se trata de un delito grave, y ahí vamos a la segunda parte, lo de agravado del encubrimiento. ¿Por qué es agravado? Porque en primer lugar le duplica la pena, ya no es de 6 meses a 3 años, sino de 1 año a 6, en mínimo y máximo. ¿Y por qué es agravado? Cuando el hecho, el delito del que se está tratando la causa, sea especialmente grave, de modo tal que la pena mínima de ese delito grave fuese superior a los 3 años de prisión. Acá el delito que se está ventilando en la Cámara del Crimen de octava nominación es un delito que tiene la prisión perpetua como única pena. No hay otra pena para esta causa, digamos. Es perpetua, 35 años de ejecución completa. No se sale ni siquiera por buena conducta. A Nicolás Risi, en la reconstrucción del juicio que se está llevando adelante en la ciudad de Córdoba, que ayer hemos estado en la octava audiencia, ya se lo he mencionado en un montón de oportunidades, porque él aparece en la escena posterior a la supuesta hora del crimen, que la vamos a fijar el 15 de marzo del 2017, entre las 19:20 más o menos de la tarde y las 9 de la noche. Esto es una suposición, porque faltan todavía compilar un montón y entrecruzar un montón de datos para dar fe cierta de que fue en ese horario. Según los testimonios que ya han aparecido, porque testigos han ido a la causa a señalar eso, Nicolás Risi se encuentra ese mismo día, 15 de marzo, con Jeremías Sanz alrededor de las 20:30, 21 horas, y a las 23 horas otro testigo relata que todavía están juntos por una llamada por teléfono que le hace Sanz al empleado del campo, a Escobedo. Le dice, bueno, te manda saludos acá Nicolás, que está conmigo. O sea, está, cuando menos, en la presunción de la fiscalía, en el acto posterior al homicidio de María Eugenia, aunque no descartan que también pueda haber estado en el homicidio de María Eugenia, porque es mucho todavía lo que resta por compilar. Claramente que la prueba más fuerte para imputarle el encubrimiento agravado es el cotejo de estos perfiles genéticos de los guantes, en donde ya que, bueno, que tendrá que explicar Nicolás Risi por qué los guantes con sus huellas digitales estaban en el mismo lugar en donde había sido enterrada María Eugenia. Obviamente que en este proceso habrá que ver lo que decide el nuevo imputado en esta causa, junto a su abogado asesor, el doctor Emilio Faraudo. Habrá que ver si por sugerencia de su abogado Rishi se abstiene de declarar. Si Rishi niega los hechos y se abstiene de declarar, si niega los hechos y declara, son todas las variantes de lo que puede ocurrir de ahora en adelante. Y una cosa más, Eric, que me parece también fundamental para que la gente entienda, es muy probable que si la Fiscalía de Instrucción le aplica la figura, digamos, de que posiblemente si lo deja en libertad a Rishi entorpezca la causa o se fugue, que son las dos variables, digamos, que siempre manejan para dictar una prisión preventiva, si el fiscal evalúa en su momento que Rishi se puede escapar si lo dejan libre o puede entorpecer la causa, le dicte una prisión preventiva y, al igual que pasó con Jeremías Sanz, espere el momento del juicio privado de su libertad. Pero, por supuesto, es todo esto muy incipiente, y habrá que ver, digamos, cómo se van desarrollando los hechos en las próximas horas.
Lo real, lo concreto, reiteramos, está ahí todo en el portal de la radio. Lo informamos anoche a la hora 23, 22:30 en calle Colón. La Brigada de Investigaciones detiene a Nicolás Javier Rishi. Trabajó además la Guardia de Infantería, por lo que despertó, por supuesto, la preocupación, la sorpresa de los vecinos que transitaban por el lugar. Está a disposición del doctor Guillermo Monti. El aprehendido conducía un vehículo Ford F100. Se procedió al secuestro del teléfono celular Samsung, de propiedad de Nicolás Rishi. Y bueno, se han labrado las actuaciones sumariales. Permanece en la alcaldía, aquí en la comisaría de Jesús María, a disposición de la justicia, como adelantaba Cacho, y se espera, de un momento a otro, seguramente, más novedades, porque recordemos, la expectativa, se había informado, de otro perfil genético, un ADN femenino, que faltaba oficialmente conocer justamente el resultado, Cacho.
Sí, tal cual, Eric, el segundo par de guantes que fue hallado en la escena del crimen tenía los rastros de un perfil genético compatible con grado de consanguinidad con Jeremías Sanz. No era cualquier rastro, era un rastro compatible con consanguinidad con Jeremías Sanz. Que esto, en esto tenemos que ser claros, porque si no vamos a generar una expectativa, digamos, que después, si no se cumple, no, la gente en redes sociales después va a salir a hablar de los complots y de cómo la justicia parece ser que en este país es fácilmente comprable, cosa que le puedo asegurar que no. Pero digamos, si es pariente en consanguinidad con Jeremías, puede aparecer, digamos, que sea su hermana Guadalupe, que sea su tía Mabel, pero también puede ser que sea su madre, María Eugenia. Ojo con este dato, También podría ser, porque fue pariente en consanguinidad en vida, su madre. Todavía, de acuerdo a lo que ha trascendido, por información que hizo leer la secretaria de la Cámara en lo criminal de octava nominación, desde el Departamento de Genética Forense, no han dado fecha respecto de cuándo se va a terminar este cotejo con los hisopados que ya se le practicaron a Mabel Cadamuro, hermana de María Eugenia, y a Guadalupe Sanz, hija de María Eugenia, y recordando que para poder hacer los cotejos, en su momento también se extrajo material genético de la propia María Eugenia para trazar también el perfil y poder ser cotejado. Porque esto es claro en los momentos en los que se investigan los crímenes, que siempre hay que comparar, digamos, con la víctima respecto de posibles sospechosos de estos hechos que se siguen investigando. Así que bueno, estamos muy atentos a lo que en su momento seguramente se dará a conocer. Es muy probable que se conozca antes en la ciudad de Córdoba, en el edificio de Tribunales 2, que acá en Jesús María, el resultado de ese cotejo genético del segundo par de guantes. Esto en lo que tiene que ver, digamos, con la causa 2, que es la que se sigue tramitando acá, y cuya instrucción está a cargo del fiscal Guillermo Monti, Eric.
Bien, bien. ¿Qué tema? Realmente Ayer, y te pido simplemente en un minuto que me resumas, porque íbamos a hablar del juicio, que tengo entendido hoy hay un receso en viernes. Ayer era otra jornada muy fuerte, porque titular, lo veo ya en Noticia Provincial, ayer también lo adelantábamos en Radio Jesús María, caso Cadamuro, el detenido, el único imputado, Jeremías Sanz, vendió su campo en $1,100,000, 163 hectáreas, estando detenido en Bower. Entiendo que se permite, porque creo que hizo una autorización, pero explíquelo cómo surge este detalle que ignorábamos. Sí. Cacho, un tema que confirma todo este movimiento económico que está sorprendiendo a muchos que vienen siguiendo el caso, como lo hacemos a través tuyo en Radio Jesús María.
Sí, sí, tal cual. Hay que recordar, Eric, que nosotros en su momento, cuando el fiscal de Jesús María decide añadirle la figura de violencia de género, el propio fiscal en sus argumentos fija que no solamente había habido violencia física y psicológica en contra de María Eugenia, sino también violencia económica. Y nos llamó la atención, porque, claro, no conocíamos el meollo de la cuestión que está vinculada, digamos, al dinero que estaba en discusión. Ese campo, que moralmente, como en su momento declaró la pareja conviviente de Mabel Cadamuro, Facundo González, moralmente le correspondía a María Eugenia. Ahora habrá que ver, digamos, si se puede comprobar lo que en principio habría sido una maniobra de engaño sobre María Eugenia para hacerle creer que eso no se podía escriturar a su nombre, que en su momento le hicieron creer de que por una deuda de alrededor de $200,000 le iban a rematar el campo, que terminó transferido en el dominio en su hermana Mabel, y que Mabel nunca se lo devolvió a María Eugenia, se lo traspasó directamente a los hijos de María Eugenia. Es decir, obligaron a la mujer a heredar en vida. María Eugenia no podía disponer de lo que era suyo por derecho propio. En su momento se planteó, y en este juicio se ha dicho en reiteradas oportunidades, que María Eugenia estaba inhibida por la AFIP. ¿Sabe qué, Eric? Ingresó un informe del organismo recaudador de la AFIP en el que señala con claridad, supina, que María Eugenia jamás estuvo inhibida ante la AFIP. Y cuando usted le pone precio a las 325 hectáreas que eran propiedad de María Eugenia, a valor de mercado de alrededor de $11,000 la hectárea, estamos hablando de $3,3 millones. Me está escuchando claro, Eric Italia, $3,3 millones, que traducido al precio en pesos, estamos hablando de alrededor de 200 millones de pesos. Ese es el móvil económico que estaba en disputa. Por eso María Eugenia, que quiere volver a tomar el control, porque se sentía despojada, arma junto a su hija y su hijo una sociedad anónima en la que ella se pone como presidenta, deja que el campo siga quedando a nombre de sus hijos, pero ella iba a tener los derechos amplios de la administración de esa S.A. que le permitían por lo menos, ya que no podía disponer, tener el usufructo, perpetuo, a perpetuidad, 99 años creo que es el término que usualmente se le ponen. Y este es el motivo principal por el cual empieza, digamos, a ser intimidada por su hijo, amenazada física y psicológicamente, y finalmente, que es lo que se está tratando de develar en este juicio, es la razón por la que termina asesinada María Eugenia. No estamos hablando de un tema menor. Vuelvo a insistir en la cifra porque es para que la gente tome dimensión. 200 millones de pesos, o en plata, en dólares americanos, $3,3 millones. Y la noticia de ayer, obviamente, digamos, empieza a reforzar la hipótesis que tiene la Fiscalía de Cámara con el doctor Hugo Almirón. Haber vendido su porción de la propiedad en $1,1 millones, bueno, para la Fiscalía, en principio, esto sería un elemento más que refuerza la hipótesis que vienen manejando desde el minuto uno, cuando arrancaron los alegatos allá por el 22 de octubre.
Bien, completísimo, Cacho. Ampliamos luego en la mañana, se esperan novedades, reitero, son dos temas, caso Cadamuro que venimos siguiendo con Cacho Minoldo en el juicio en Córdoba Capital, y esta novedad de último momento que informamos anoche, mientras se desarrollaba el procedimiento con la Guardia de Infantería, un nuevo detenido imputado por encubrimiento agravado en este caso que ya está sorprendiendo por sus derivaciones. Volvemos con vos en la mañana, Cacho, gracias.
Un abrazo, excelente. Grande.
Cacho Minoldo.